Siempre es un gozo verlos aquí en la casa de Dios. Y alegría de saber que tienen ustedes interés en oír la palabra de Dios y continuar con estos estudios que estamos viendo desde el principio del año. Aún antes, en el año pasado, comenzamos a hablar sobre un estudio de los pactos. Y creo que es bastante clarificador, es bastante interesante en el hecho de que nos permite explicarnos lo que el Señor está haciendo en lo que llamamos la historia de la salvación, la historia de la redención. Algunos de los pactos, los que hemos visto la mayoría, son incondicionales, pero el pacto que vamos a empezar a ver el día de hoy, el pacto mosaico, es un pacto condicional. Hay condiciones en este pacto que el pueblo tenía que guardar. Es un pacto que tiene un mediador, se llama Moisés. Y es lo que usualmente se conoce como el antiguo pacto. Cada vez que alguien abre una Biblia y quizá le suena como a chino, le parece alemán o ruso, cualquier idioma que usted no domine, ¿no?, que es extraño, entonces se abre el Antiguo Testamento y dice, ¿qué tendrá que ver esto con nosotros? Bueno, hay ciertas funciones y ciertas enseñanzas claras para nosotros como creyentes en el Nuevo Testamento hoy en día, en el Nuevo Pacto, bajo el Nuevo Pacto, que ciertamente es importante el Antiguo Testamento. Y no meramente como algo superficial de el Nuevo Pacto está contenido en el Antiguo Pacto, que el Antiguo Pacto explica el Nuevo Pacto, cosas que siempre se han hablado, se han dicho, usted las debe haber oído. En realidad todo conforma la palabra de Dios. Y el Antiguo Pacto ciertamente no se entendería si es que no estuviera el Nuevo Pacto presente. Y obviamente el Nuevo Testamento se explica y se entiende mejor gracias al Antiguo Testamento. Así que vamos a ver lo que la mayoría ve simplemente rápidamente como el Antiguo Pacto, pero Moisés es el intermediario. ¿Okay? Hay dos partes importantes en la ley sobre este pacto, que también, dándole un resumen general para que usted tenga en mente, le quede claro, es que hay dos partes de la ley. Una parte es los 10 mandamientos y la otra parte es la enseñanza, la instrucción que tenían que ver con leyes civiles, ceremoniales y que estaban basamentadas básicamente en el vivir en la tierra. Sígame porque esto va a ser importante de entender por qué hoy día es erróneo llamar a Israel la Tierra Santa. ¿Ya? Bajo el Nuevo Pacto no debemos llamar a ninguna parte de la tierra algo santo. Somos santos todos nosotros, ¿no? Así que es importante mantener eso. ¿Quién es el mediador? Moisés. ¿Cuántas partes tiene la ley? Hay una ley básica, primordial, que no ha pasado de moda, que son los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Y hay otra parte de la ley que era la instrucción. En el hebreo, y no por ser mesiánicos, se le llama la Torá. Y la Torá lo que significaba era instrucción. O sea, ¿cuál era la instrucción que el pueblo tenía que seguir para entrar en la tierra prometida? O sea, que si usted se pone bien en cuanto a esto como una visión panorámica, es interesante porque Dios los saca de Egipto, cruzan el Mar Rojo, hay un cruce de agua que es el Mar Rojo. Hay descubrimientos nuevos por ahí que me parece interesante, yo lo había visto anteriormente. Es posible, porque algunos creen que el monte Sinaí era un volcán, lo que usted quiera, pero esa parte se la dio Dios al pueblo redimido de la esclavitud, la primera parte, ¿no?, con los 10 mandamientos, le da ciertas instrucciones, toda esa generación va por el desierto, muchos mueren en el desierto, y la segunda generación, o los muchachos que estaban vivos en aquella época, y que llegaron hasta el valle de Moab, antes de entrar a Canaán y conquistar, ya tienen toda la otra parte de la ley escrita. Muchas veces no se ve así, pero para eso estamos aquí, para aprender. O sea que a esa generación Dios lo prepara porque esa parte de la ley ceremonial, de la ley civil o de la teocracia, tenía importancia porque estaba sujeta a la tierra. Era el libro para la tierra y la tierra para el libro. Ahora, no es que despreciamos los 10 mandamientos. Hay muchas iglesias evangélicas hoy en día que desprecian los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, como era una parte separada de aquello, son mandamientos que hasta hoy en día perduran y que han sido no cambiados, sino que entran en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, siendo cumplidos por Cristo, para que nosotros también lo podamos cumplir. Y nos toma esta nueva serie o de hablar del pacto mosaico con dos sucesos históricos, y hasta puedo mencionar tres, y quizá para algunos el tercero no sea tan relevante, pero sí lo es para esta iglesia. Pero el primero de ellos es porque muchos de ustedes madrugaron para ver la boda real, ¿verdad? El príncipe William con Caterine, por ahí. Y entonces, por eso veo muchos sombreros aquí en esta mañana. No sé si tiene que ver con eso, en parte. No solo es protocolo, es que no hay ninguna boda real o de monarquía o lo que sea donde no haya un sombrero. Pero a veces yo le pregunto a la gente, ¿qué significa un sombrero? Sombrero es que alguien tiene señal de autoridad sobre ti. Muchas veces, por respeto, en nuestro continente nos quitamos el sombrero ante una dama porque es señal de respeto o por una belleza, etc., ¿no? Pero realmente la mujer siempre se ha cubierto el velo, la cabeza, como señal de autoridad sobre ella. Y los hombres también, solo que es una costumbre que se ha ido quitando. Y es porque la realeza tiene autoridad sobre nosotros. Me dejo comprender, nosotros no hemos crecido en países monárquicos. Y no se entiende que en realidad esto es teocrático, en el sentido de algún día el rey viene. Amén, nuestro rey viene. Y viene para casarse con nosotros, aunque a los hombres no nos guste eso. Pero somos la novia de Cristo, somos la esposa de Cristo. Y en ese encuentro. Entonces, mucho hemos aprendido en esta boda real. ¿Se dieron cuenta, por ejemplo, que fue el príncipe que le puso el anillo a ella, pero ella no a él? Sí, porque él la redime, él la casa. Ella no, ¿ves? Porque nosotros somos occidentales. Y lo mismo cuando viene Cristo, porque somos ya su esposa. Él viene a casarse con nosotros. Viene a reconocer aquello, porque somos su pueblo elegido. Entonces es muy interesante. Y no era una boda católica, porque otra vez ustedes lo ven con ojos occidentales y piensan que, bueno, por lo menos ese era lo que estaban vestidos, parecían obispos y le llamaban obispos, pero son de la iglesia anglicana. Y los obispos de la iglesia anglicana se casan. La iglesia anglicana ha pasado por diferentes etapas, por supuesto muchas de apostasía. Se derivó también la iglesia episcopal, que aquí en este país casi no sirve la iglesia episcopal. Ustedes recordarán al padre Alberto, ahora es el esposo y padre Alberto, como debe ser en un sentido, pero es muy parecido. Y siempre le hago ver a la gente, aunque mi introducción sea larga, pero por lo menos los ilustro un poco, de que la gente no es que se cambie de religión, porque alguien que tiene una doctrina tan errónea como la católica va a pasarse a otra congregación y comenzar a predicar. ¿Cuál es su doctrina? Ese es un error. Pero muchas veces ustedes, otra gente lo puede ver como algo normal. Ah, pues se pasó al episcopal, es casi lo mismo, etcétera. Y entonces ahí sí permiten que se casen. No, son realmente, hay cambios doctrinales profundos, ¿no? Solo que no se dejan ver porque hay confusión. Entonces, realmente ninguna iglesia, alguien que salga de la iglesia católica, si alguien viene aquí y dice, ya sí he sido un ex cura, ¿le voy a dar el púlpito por eso? No, hay pasos que se tienen que dar, por lo menos instruirlo para saber cuál es su verdadera doctrina, su enseñanza, lo que él va a enseñar a la gente. Y entonces por eso se leyeron varios salmos que fueron muy interesantes. Y depende en qué canal lo vieron. Yo grabé Univisión, pero lo vi en el canal 10. Para tener los dos lados, ya en inglés, más solemne la presentación. Y claro, en la televisión tienen el principio de que no haya momentos silenciosos. Es mortal el silencio en la televisión, ¿se ha dado cuenta? Es mortal el silencio en la radio, porque tú pones un radio y es mortal, o sea, son errores. Entonces parece que ellos no dejaban de hablar, y no era uno parte como la otra. En otro punto cantaron himnos, uno era el himno de Inglaterra, por supuesto, y ver muchas de esas cosas que eran interesantes, sumamente interesantes, porque realmente todo eso basado en Oriente, o hablo de Europa, es el hecho de nuestro encuentro con un príncipe real que es Cristo. Pues no lo vemos, porque no estamos acostumbrados en cuanto a eso. Pero ahora que ya usted sabe eso, mírelo con otros ojos y otra óptica. Y el mensaje también del obispo fue bueno. No, fue bueno en sentido humano. Él dijo en un sentido muy humano de que en realidad todo matrimonio era real, no real de realidad, sino de realeza, porque somos reyes de la creación y cumplimos la voluntad de Dios en crecer, multiplicados, fructificar en medio de la tierra. Entonces hay varias cositas que son rescatables que uno lo puede mirar, pero no era una boda católica. Parecía por la vestimenta, pero no. ¿Quién hizo la iglesia anglicana? El rey Eduardo VIII, porque como no lo dejaban divorciarse otra vez, terminó con la iglesia católica, que fue un gran cambio y fue muy bueno para Inglaterra. Porque entonces, después de varios asuntos históricos, él, creo que fue una hija de este rey, una hija, sí, una heredera, que después ordenó que haya una Biblia en cada iglesia en Inglaterra. Recuerden que este librito que tenemos aquí es el vivo ejemplo de la historia de por qué ha muerto mucha gente o ha matado a mucha gente. Y mucha gente de naturaleza católica ha matado a protestantes por tener que defender la iglesia católica. Por eso era interesante oír la manera como se leía la Biblia y los salmos. Y todo el mundo que lo estaba viendo pudieron oír la lectura. ¿Qué hizo el hermano? Ojalá, eso fue un ejemplo para muchos de nosotros, cómo leyó Romanos 12 el hermano de la princesa. El que leyó era su hermano, ¿saben? Y la manera tan solemne que leyó Romanos 12 prácticamente era un mensaje. Así que si lo tiene grabado o lo pasan por ahí, vuélvalo a ver. El otro acontecimiento histórico es que hoy, supuestamente, más temprano, como a las 4 o 5, se levantaron mucho para ver la beatificación de Juan Pablo II. ¿Base bíblica para eso? Ninguna. Miren cómo yo comento dos cosas, dos sucesos. La iglesia de San Brendan aquí en Miami, mucha gente comenzaban a ir a esas iglesias a celebrar la beatificación. Y por ahí la hermana Nora me estaba preguntando qué es eso. Pues le digo, yo tampoco sé, porque no es bíblico. Beatificar a alguien porque a la iglesia católica le da la gana, de qué obras haya hecho por ser viajero, etcétera. Es una falta a la Biblia y una falta a la historia. Es histórico para ellos, pero no tiene nada que ver un suceso con el otro, sino en comparación de que esto es algo tradicional, la boda es algo que tiene mucho simbolismo y lo otro simplemente no tiene ninguna relevancia más que para la Iglesia Católica en el hecho de beatificar a alguien que, para mí, estando en esta carne, no hizo nada para que lo beatifiquen, ¿verdad? O sea, algo grandioso. Ah, porque sanó a alguien de una artritis que tenía, dice. Y probablemente murió como efectos de esa artritis. Ustedes conocen bien mi política en cuanto a eso. No venimos a Cristo para medios terapéuticos. El Evangelio no se predica para engrandecer la personalidad humana y que tú te puedas sentir bien. Eso no es predicar el Evangelio. No es por interés que buscamos a Cristo por medios terapéuticos o de prosperidad o de economía. Y por eso a lo mejor mucha gente no nos quiere a nosotros. Y el otro acontecimiento histórico con nosotros en la iglesia, que Dios lo quiso así, fue que tenemos dos hermanos que estamos reconociendo como maestros de la Escritura. Lo que significa esto para la iglesia es que Dios está obrando, levantando maestros en medio de la iglesia, que son capaces de enseñar, de instruir al pueblo, y el pueblo tiene que orar por estos maestros de la Biblia. También significa que donde quiera que Dios los lleve, son capaces de enseñar a otros. Y si no hay una iglesia, ¿qué deben hacer? Como cualquiera de nosotros, comenzar a abrir, enseñar, ¿verdad? Y mira, este es el camino, esta es la evangelización, esta es la doctrina correcta. Así que los beatificamos en esta mañana. Bueno, ustedes me entienden lo que quiero decir. Vamos a hablar. Gracias te damos, Señor, porque se hace tu voluntad en el cielo y en la tierra. Tú eres nuestro Rey Celestial. Nosotros también somos tus súbditos, tus siervos. Pero tú eres un Rey de tal magnitud y de tal capacidad que nos has hecho reyes y sacerdotes para ti. Porque reinaremos contigo y estaremos ante tu misma presencia. Por eso somos reyes y sacerdotes. Dominaremos sobre toda esta creación que será redimida, puesta otra vez en el lugar donde debe estar, renovada, y nosotros juntamente contigo viendo tu rostro para siempre, no necesitando ya más mediadores, sino aquel que vive y reina para siempre. Oramos en esta mañana que todo lo que hemos hecho sea para la gloria y honra de tu nombre, que tú hagas progresar tu reino en medio de nosotros, que llames al arrepentimiento y a la salvación a aquellos que no te conocen, que están aquí en nuestro medio, que son nuevos, o personas que ya vienen continuamente, que tú ilumines sus mentes y sus corazones, que puedan regocijarse en la obra que tú has hecho por nosotros. Sobre todo, Señor, que tú puedas bendecir nuestras generaciones, porque somos testigos de esta verdad. Que podamos hablarle a otra gente que no viene, pero que están alrededor nuestro, en nuestra familia, cercana, lejana, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, donde quiera que vayamos, que podamos interceder por ellos, que puedan ver la manera como vivimos nuestro cristianismo. En el nombre de Cristo pedimos tu bendición para cada persona que está aquí en medio de nosotros. En Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a ir a Éxodo 19. Leímos ya Éxodo 20 en el comienzo de del servicio de adoración. Y les recuerdo que en esta primera parte el pueblo ha salido de Egipto, han sido redimidos de la esclavitud en Egipto. Creo que no debo repetir el hecho de que Dios le había dicho a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, que le había hablado a Eva de que iba a haber un conflicto entre la simiente de Eva y la simiente de la serpiente. Ese cumplimiento va a través de Abraham. Y cuando Dios le promete un hijo a Isaac, le dice que sus generaciones estarían 400 años esclavos en Egipto. Y luego se lo recalca a Moisés, a quien Dios envía para liberar al pueblo. Entonces, este pueblo es el que ha sido redimido de la esclavitud en Egipto como gracia. No tuvieron ellos nada que hacer, simplemente obedecer la voz de Dios. Y en Éxodo 19 se preparan para ir al monte Sinaí para recibir lo que llamamos nosotros los 10 mandamientos. A través de miles de años, y por lo menos de las cuantas décadas que yo ya he vivido, siempre la gente tiene diferentes sentimientos acerca de los 10 mandamientos. Y alguna vez leí una tira cómica que me pareció impresionante, porque hasta ahora la recuerdo, que decía, bueno, si Moisés hubiera bajado del monte Sinaí con las 10 sugerencias en lugar de los 10 mandamientos. Me parece interesante, porque hoy día no nos gusta ser mandados por nadie. No queremos que Dios reine ni gobierne sobre nosotros. Y por eso hice la aclaración de que en verdad los 10 mandamientos son importantísimos, porque fueron escritos por el dedo de Dios. Así que no son 10 sugerencias. No es que no nos importen, es lo que Dios dijo, es lo que Dios habló, es lo que Dios marcó con su dedo y le dio esas dos tablas a Moisés. En la otra parte, Dios le dice a Moisés, prepara las tablas donde tú escribirás, porque todo lo demás es escrito por Moisés. Todo lo que llamamos el Pentateuco fue escrito, ordenado por Dios, pero cuando tú pienses en los 10 mandamientos, esos fueron escritos directamente por Dios. ¿Amén? Entonces el pueblo tenía que prepararse. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. O sea, han transcurrido ¿cuántos meses? 3 meses. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿escuchan lo condicional? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que otra vez recalco el pacto condicional: si diereis oído a mi voz, seréis mi especial tesoro, y esta palabra se las dirás a los hijos de Israel. Así que por eso es condicional. ¿Y por qué tenían que obedecer la voz de Dios? Hay que hacer otra pregunta: ¿qué hizo Dios por ellos? Los libró de una amarga esclavitud de 400 años en que por años ellos jamás podían decir que eran libres, y por eso es que debían obedecer ahora a Dios, porque ellos habían visto las maravillas y sobre todo la redención, y era algo de gracia, porque ellos no pelearon, fue Dios quien peleó contra los egipcios, ¿verdad? Y tratamos de descubrir cosas científicas y todo lo demás, y he oído tanta cantidad de cantaletas y fábulas de vieja en que no, era que cruzaron el Mar Rojo por las rodillas, ¿verdad? Y entonces los egipcios quisieron hacer lo mismo y murieron ahogados. Bueno, los egipcios eran bien tontos, porque si todo el pueblo cruzó el Mar Rojo porque no querían ver que Dios levantó un gran viento, hizo un muro de mar entre tanto, en el mar mismo, ¿no? Al lado derecho, izquierdo, y el pueblo le demoró toda la noche cruzar por allí. Y si luego los egipcios pasaron y se ahogaron con el agua a las rodillas, imagínate tú. No, qué explicación tan razonable, tan lógica que dan mucha gente, simplemente para minimizar los milagros que Dios hizo. Y un milagro grande fue ser liberados de esta esclavitud. Dios los redimió, los liberó de la esclavitud en Egipto. Entonces era un pueblo redimido, un pueblo que fue sostenido con maná del cielo y que recibió una heredad con base a la obediencia. Si ustedes obedecen, en el desierto, Dios por esos 40 años los sustentó de maná. ¿Cuándo dejó de caer el maná para sustentar Dios a este pueblo? Tan pronto llegaron a la tierra de Moab, tan pronto volvieron a leer las maldiciones y bendiciones de Deuteronomio, ¿no? Entonces ellos dejaron de ver el maná y simplemente entraron a conquistar la tierra prometida. Así que Dios los sostuvo en el desierto. Dios le dio luz de noche o calor de noche con la columna de fuego. En el día le dio sombra. Y cuando se lee otra vez esta ley, le dice: mira, tus vestidos nunca se arrugaron, se envejecieron sobre ti. Tu pie no se agrandó de andar 40 años vagando en el desierto, ni se acabaron tus cosas. Dios los preservó maravillosamente durante estos años para ahora que entren en la tierra prometida. Pero había una condición: ellos debían, por lo tanto, amar a Dios y estar agradecidos por lo que Dios había hecho en ellos y por ellos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, la figura cambia un poco, pero otra vez se nos manda a amar a Dios. ¿Recuerdas cuando a Jesús le dijeron cuál es el gran mandamiento? Y el Señor resume los mandamientos como estaban también en Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos racionalistas intelectuales que tratan de poner que todo está en el cerebro. Dios hace una distinción, porque no todo lo podemos racionalizar. Podemos ser muy intelectuales, podemos ser muy lógicos. Pero me gusta cuando el Señor dice: tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Yo creo que Dios hizo por eso a la mujer en parte también. Porque, por ejemplo, uno no le puede decir a la esposa de uno: te amo con toda mi sustancia gris, te amo con todo mi cerebro. A ver qué traten de razonar, ¿no? Eso. Pero a una mujer le gusta que le digan: mira, te amo con todo mi corazón. Igual, una bomba tiene sus átomos, su ventrículo, pum, 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 pum. Pero, ¿no? ¿Me dejo comprender? Es mejor con el corazón. Aunque después te hagan anticucho, los peruanos entienden eso. te destrocen el corazón, ¿verdad? Y te lo pongan en salmuera y lo hacen, pero así es. ¿Por qué? Porque somos sensibles a las cosas emocionales también. No ser controlados por la emoción, pero está hablando de la integridad de nuestro ser. Pero el corazón no está desligado de la mente, es también conocimiento. Y por eso Dios dice, con toda nuestra mente, que ponemos diligencia en inquirir, en averiguar, en investigar, la manera como amamos a Dios, la manera como cada día, cada domingo venimos, o preparamos, no preparamos, etcétera, o venimos preparados para recibir la palabra de Dios. Eso es la manera como Dios obra en nuestra mente, en nuestro intelecto, para cambiarnos, para hacernos sus hijos cada vez. Y debe ser una vida de obediencia, debe ser por amor a Dios. Y es difícil amar a Dios. La gente hoy en día puede repetir de memoria Juan 3:16 y dice, mira, de tal manera amó Dios al mundo, Dios te ama sin importar lo que tú seas, Dios te ama. Pero un momento, el amor es bidireccional. Tú no puedes amar a alguien que no te ama a ti. Tú para amar a Dios tienes que entender por qué tienes que amarlo. Y está basado en las cosas que Él ha hecho por nosotros. Por decirlo así, y la relación matrimonial no es una relación basada en la gracia. El matrimonio es una relación basada en hechos, cosas que uno hace por el otro. Y cómo se alimenta. Probablemente siempre hay alguien que pone más en la vida matrimonial. Pero para eso ya ha ocurrido la relación en el hecho de que somos de Dios. Y por eso es ilustrativo el Antiguo Testamento, porque Dios ha hecho algo por ellos. Por eso ellos deben amar a Dios. Vamos a demostrar la incapacidad de este pueblo para amar a Dios, a pesar de lo que Dios había hecho en ellos. Así que, ¿por qué tú y yo debemos amar a Dios, obedecemos a Dios? Estamos aquí los domingos en la mañana en la escuela dominical a las 11. ¿Por qué tratamos de hablar a otro? Por lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Lo que Dios ha hecho, lo que ha mostrado en nosotros. Y eso produce en nosotros asombro, amor, dedicación, porque vemos que Él es un Padre tierno y amoroso. Y por lo tanto, queremos también obedecer sus mandatos. Así que cuando estudiamos la palabra, ahora volviendo a nuestro contexto del pacto mosaico, y ya entienden por qué es un mosaico, no es que es un mosaico de cositas, de porcelana. Es por Moisés, valga la aclaración, ¿verdad? Aunque no es que estoy tratando de que ustedes son inocentes o que no conocen esto, es para estar precisamente precisar el hecho que fue por Moisés. Y eso nos lleva a este segundo punto, porque Moisés es el mediador del Antiguo Pacto. ¿Y por qué es el mediador del Antiguo Pacto? Bueno, cuando vamos al capítulo 20, el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y el viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así que el pueblo, ¿qué hizo? Tú, Moisés, ve. Ahora, vamos a contextualizar esto, porque otra vez la gente piensa de que, no, Dios me habló a mí anoche. ¿Se han dado cuenta cómo hemos destruido algunos de los mitos aquí, cuando la gente dice que Dios aparece en cualquier lugar, o que la gente dice, ah, no, que Dios me ha hablado, cuando en verdad Dios viene, tú quieres desaparecer? No quieres oír la voz de Dios. Lo cual demuestra la naturaleza caída, pecaminosa en nosotros por el miedo. Sin embargo, la gente habla, bueno, incluso qué atrevimiento este de la Iglesia Católica, beatifican a todo el mundo porque no entienden la naturaleza de Dios, desconocen a Dios, siendo una religión tan grande en el mundo. Que lo primero que entendemos y aprendemos es que ninguno de nosotros es bueno, que no podemos salvarnos por nuestras obras. Que si estuviéramos de pie ante Dios, el monte Sinaí lo que me enseña es a temblar, a temer. Y es lo que Moisés le dice. Es algo que Moisés también aprende. No temáis, dice el versículo 20. No hay que tenerle temor a Dios. Porque para probar os vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y en el versículo 21, algo que hemos recalcado también anteriormente, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Recuerdas cuando cayó el sentimiento de una gran oscuridad sobre Abraham? Y otra vez aquí Moisés va a la oscuridad en la cual estaba Dios. Pero Dios es luz, claro, es Dios es luz. Dios es santidad en ese aspecto. Pero cuando se trata de la misma presencia de Dios en relación a nosotros, lo que va a ocasionar es un temor, es miedo. Y por eso necesitamos un mediador, un intermediario. Así que lo primero que Dios le dice a Moisés en el pacto es que le diga que obedezcan a la voz de Dios. Si tú lees el Antiguo Testamento una y otra vez, sobre todo el Pentateuco, el énfasis que Dios le hace a Moisés y Moisés que le hace al pueblo es: oigan la voz de Dios, obedezcan la voz de Dios. Pero como no es una voz audible, ya lo oyeron la primera vez y no quisieron, se fueron, estaban a lo lejos. Ahora el Señor dice: oigan mi voz, que Moisés le va a decir. Y Deuteronomio 18 claramente va a poner que va a venir alguien que es el profeta por excelencia y no es otro más que el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay más profetas a partir de él. Lamentablemente, por más que la gente quiera levantar profetas o poner a santos, no hay más profetas después que Cristo vino. Hoy día hay gente que se levanta y dice que es un profeta, que Dios le revela cosas nuevas. Y tú y yo que estamos en la sana doctrina o que oímos esto, como bañarnos otra vez y sonreírnos, ¿no? Cantas un himno de liberación, profeta. ¿Qué va a revelar? ¿Qué nuevo va a revelar? Ah, es un entendimiento especial que tiene de la Escritura y que entonces te lo va a decir a ti, pero entonces ya está revelado, porque si tiene un entendimiento especial de la Escritura, eso yo le llamo un maestro. El maestro viene para que tú tengas ¿qué? Mayor claridad de lo que el Señor mismo nos enseña o nos muestra por la experiencia y por el tiempo que tenemos en el Señor. Así que no existen profetas hoy en día, ni profetizas. Porque el profeta mayor es Cristo. Ahora no vamos a poner como el hermano mayor y estén pensando en alguno de esos zumbadores que hay por ahí, ¿no? De chamanes o brujos. No, es el Señor Jesucristo, que Moisés es un tipo, por eso Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Así que si nos damos cuenta de los pilares que Dios está poniendo, avanzando en la historia de la redención o cómo Él va viniendo para que nosotros podamos comprender e entender, es que sí, el antiguo pacto tiene un mediador, y el nuevo también. Pero este nuevo pacto en su mediador es uno que es único y para siempre. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, como mismo se llama, es un pacto que estaba destinado a desaparecer, a no continuar, a no seguir en prevalencia. Muy bien, escucharían ellos la voz de Dios y por eso Dios le da los 10 mandamientos y Moisés tenía que transmitir este mensaje, se lo daría al pueblo, por eso es un mediador. Ahora, en tercer lugar, déjeme explicarle por qué hay dos partes de la ley. Y no meramente dos partes en el sentido de que esto sí, esto no, porque quién nos pone como jueces o partidores. Pero más lo que tengo en mente es porque ustedes hoy en día van a encontrarse con personas o que son adventistas o personas que son mesiánicas. Entonces tratan de tomar ciertas cosas del Antiguo Testamento como que son prevalentes o que están de moda para nosotros hoy en día, ¿no? Pero sí tenemos que tener respeto por los 10 mandamientos. Y tampoco quiero confundirlo en cuanto a eso. Porque los 10 mandamientos jamás pasarán de moda. ¿Ya? Por eso es que queremos tener en claro que habían, así como habían dos tablas de la ley, de los 10 mandamientos, 4 en un lado, 6 en otra. Estaba preguntando a alguien, dice, ¿cuántas tablas eran? 2. Pero ¿cuántos mandamientos había en cada tabla? Pues matemáticamente siempre pensamos 5 y 5, ¿no? Porque para ponerlo par y par. Pero en realidad son en la primera tabla habían 4 mandamientos y en la segunda 6. La razón es muy simple y bíblica. Los primeros 4 mandamientos era una relación vertical con Dios. Si tú lo lees, los primeros 4 mandamientos solo tienen que ver con Dios. ¿No tendrás dioses ajenos? Vamos a, mírenme, no lo miren en la Biblia. El segundo mandamiento, no te harás imagen. Y por eso digo que esos principios de hace tantos miles de años prevalecen ante hoy en día. No me importa lo que tú quieras poner en tus paredes, en tu gruta, en la delante de la casa. Hay un mandamiento que Dios puso con su dedo y Él dijo claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y te manda que no te hagas o los compres. Es lo mismo. No te harás ninguna imagen. Y más adelante le explica muy bien por qué y estas cosas. Porque aunque tú oíste la voz en el monte, Moisés subió y vio la zarza, oyeron la voz, pero no vieron ninguna imagen. Por eso es que estamos en contra de la beatificación o la creencia de los santos, porque los santos somos nosotros los que estamos vivos, no los que están colgados en una pared. Porque hay un mandamiento específico, no te harás imagen. Tercero, míreme, no lo vea ahí, míreme. O no quiere mirarme porque a lo mejor tiene pena. ¿No tomarás qué? En vano. Y los judíos lo llevan al extremo, nacionalistas o israelitas, porque entonces, por ejemplo, si escriben la palabra Dios, ponen D, espacio, espacio, S. Porque no hay que mencionar el nombre ni escribir el nombre de Dios en vano. Si es en inglés, ahora porque hay que pensar, ¿no? Aquí hubo un problema, porque entonces ponemos G, espacio, D, en inglés. ¿Qué pasó? Nos comimos los idiomas varían. Entonces, igual, los judíos fallaron grandemente porque llevaban al extremo. Sin embargo, vez tras vez, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, le dijo que tomaban el nombre de Dios en vano. Hay expresiones culturales y hay cosas que tú puedes... ¡Ay, Ave María! ¡Ay, José! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, María! ¡Ay, Dios mío! Hay que tener cuidado. ¿Es tomar el nombre de Dios? No, vale. Cuando tú escuchas la noticia y hay alguien que quiere pasársela de muy religioso, dice, ¡Dios lo bendiga! ¿Quién es él para usar el nombre de Dios y bendecirme? Es interesante, ¿verdad? Hay otra manera de tomar el nombre de Dios en vano. Y esta todavía es más sutil y religiosa que lo que espero que ustedes puedan... Dice, bueno, el pastor nos ha enseñado esto, pero yo puedo discernir otras cosas. Porque eso es lo bueno del principio. Yo he oído a gente, pastores, que vienen a predicar, y bueno, estas son mis notas, que son bastante numerosas, ¿no? Y hay todavía, mire, todas las páginas que me falta para enseñarles. Pero no falta alguien que viene, un sabio, y dice, mira hermano, yo estuve estudiando esta mañana, pero Dios me dijo que cambiara el mensaje. Y que entonces comienzan a predicar de otro lado. Y yo me pregunto, ¿será verdad o no? Porque yo tengo muchos años predicando y yo creo que la preparación que uno tiene no es en vano, porque eso es parte de la labor. ¿Es verdad, es posible que yo pueda... improvisar? Realmente improviso casi todos los domingos, pero a base de lo que ya está. Pero cuando alguien dice, Dios me iluminó, me cambió todo esto, realmente es una mentira, porque si le oyéramos a Dios, diría, mentiroso, yo no le he dicho nada. Es la propia impresión de Él. Y esa es una manera sutil de emplear el nombre de Dios. O cuando la gente habla diciendo, no, pero Dios me reveló y me dijo esto y lo otro y me mostró en un sueño, como que es una señal de autoridad y por lo tanto la gente tiene que oírla a esa persona porque ahora es un apóstol y es un profeta y mira cómo Dios le habla a esa persona y no te habla a ti, debe ser espiritual. Porque esa es la idea católica que existe en el mundo neopentecostal hoy en día. Y la gente no se da cuenta de pensar de que, ah, sí, a este Dios, este es un profeta, o es un apóstol, porque mira todas las obras que hace, o cuando él habla, la gente lo adora, lo reverencia. o tienen iglesia de miles y miles de personas como hay aquí alrededor de nuestra ciudad, se piensa entonces de que Dios en verdad le estaba hablando a él en una manera especial. Y él se arroga, es una arrogancia y una soberbia decir, Dios me dijo. Y querido hermano, igual como el Papa que se dice infalible o porque hable o porque diga esto, no tiene ninguna autoridad, está violando el tercer mandamiento. ¿Tú ves por qué son importantes los 10 mandamientos? No tomarás el nombre de Dios. Y antes era algo serio, era algo por lo que la gente podía, ellos teniendo conciencia de esto. Por ejemplo, si hacemos una promesa de palabra entre usted y yo, y usted me oye a mí decir, mira hermano, delante de Dios vamos a hacer esto. Usted confía que realmente estoy poniendo a Dios de testigo. Por lo que es en la naturaleza de lo que somos. Esa era la idea del antiguo pueblo, del pacto, en que eran una nación de gente santa y de sacerdotes. Se suponía que cuando ellos hablaran, no mentirían. De que había una confianza, porque Dios estaba en medio de ellos. No es usar el nombre de Dios en vano por gusto. Que por mi Santa Madre, que por el sepulcro de esto, ni el sepulcro del otro, ni por mis hijos. ¿Por qué? Porque eso es tomar el nombre de Dios en vano. Aun cuando tú usas el nombre de tu Santa Madre. Porque ¿quién es tu madre si no es alguien que ha sido creado por Dios? ¿Por qué vas a jurar por tus hijos si son los hijos que Dios te ha dado? Es Dios. Por lo tanto, cuando juramos por cosas, hacemos promesas, simplemente son circunstanciales o secundarias, realmente quien está en medio es Dios. Entonces, pastor, ¿debo jurar la ciudadanía? Claro. No hay problema en jurar la ciudadanía. Pero después no estés renegando de este país. Como hay gente que lo hace. Son comunistas de corazón. Y no es porque yo tenga en contra del comunismo. Tengo en contra de todo, pero... Digamos, no por diferencia política, pero no. Si tú prometes algo solemnemente, entonces Dios es testigo de lo que tú estás haciendo. Lamentablemente, aún en este país, eso está pasando a un lado. Antes te ponían, ¿qué cosa? Una Biblia, ¿no? Hoy día no, solamente levanta tu mano derecha. ¿Se jura usted decir la verdad, nada más que la verdad, aunque seas mentiroso? Sí. No hay nada de malo. Tú eres un testigo, pero tú, la verdad está contigo. Así que recuerda siempre que hay maneras sutiles de violar este mandamiento. Y el cuarto es acuérdate de Jehová. O sea, el venir a la iglesia es acordarnos del Señor. Y por eso digo que no han pasado de moda. No es el sábado de los adventistas, porque Elena G. de White soñó que el cuarto mandamiento estaba olvidado, cuando vamos a ver que ese mandamiento tenía que ver con la tierra, en el sentido del reposo, del sábado era solo para la tierra. En un mundo donde habían sido ellos esclavos, trabajaban día y noche los 7 días de la semana. No tenían nada. El Señor le está instruyendo diciendo, no, el ser humano tiene que descansar, y para que tú descanses tienes que acordarte quién te hizo a ti y quién te provee las cosas para que tú te sostengas. Por eso no ha pasado de moda. Y nosotros estamos aquí el día domingo en señal de que el Señor se levantó de entre los muertos el día domingo. Todos los domingos son días de resurrección. No el domingo anterior, donde incluso teníamos más gente. Es el día que estadísticamente, oficialmente, va más gente a las iglesias. El día de resurrección. Pero todos los domingos es el día del Señor. Y cuando las personas comienzan a tratar el domingo medio raro, o sea, bueno, yo he visto gente ir a ciertas iglesitas, bueno, eran de vacaciones que estaban, ¿no? A nadie se le prohíbe sus vacaciones, y cosas por el estilo, pero que no, es que no tengo otro día. Tengo que descansar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Nos olvidamos de Dios. En realidad, el mundo impío, incrédulo, no tiene que buscar ninguna excusa. O sea, nosotros no estamos aquí el domingo simplemente, queremos que vengan personas amigas, personas que nos visiten, pero en realidad es para el creyente. El creyente es el único que viene con gozo a la casa de Dios. Y son ustedes mismos testigos, porque cuando ustedes o no están en su iglesia o se quedan por algún motivo, por alguna razón, si tú te sientes mal no estando en tu iglesia, es porque Dios te lo pone. Pero si tú estás de lo más bien en un parque, en una playa, ¿verdad?, disfrutando por allí como cualquier otra cosa, o haciendo tarea, y por eso no podemos dejar los trabajos, porque a veces el trabajo es importante, pues ¿cómo te vas a sostener? Y siempre en mi oración le he dicho, bueno, búsquese un trabajo que no tenga que hacerlo el domingo, ¿no? Es fácil decirlo. Y por si acaso usted no, alguna persona me habla y dice, bueno, pero pastor, qué fácil para usted, y yo trabajo todos los domingos. ¿Usted no cree? Pero yo todos los domingos trabajo. Es muy rara la vez que yo me tomo un domingo libre. Cuando voy el domingo a otra iglesia voy a predicar otra vez. Pero que yo recuerde toda mi vida de que el Señor me salvó, que me hizo pastor, yo todos los domingos estoy en una iglesia enseñando o predicando. Esa es mi ocupación. No tengo un día libre en ese aspecto. ¿Tú ves? ¿Cómo tratamos el día del Señor? Eso es para que tú reflexiones y pienses, porque no vamos a estar detrás como adventistas o mormonos o lo que sea, tú estás violando el día sábado. No, es cuánto amas tú a Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Es que estas otras cosas también son importantes, porque la gente, por eso ya la mayoría de iglesias no tiene servicio por la noche. Bueno, la culturización, la industrialización y todo lo demás han cambiado culturalmente la iglesia. Yo siempre digo, mi manera de pensar en cuanto a esto es que usted tiene que estar el domingo por lo menos en un servicio en la iglesia. Claro que sí. ¿Está obligado a la escuela dominical? La escuela dominical es algo opcional, pero es algo opcional en que aprendemos también. Amén. Y ya que vamos a dedicar este tiempo para nuestro Dios, aprendemos. Es más abierto, usted no me puede interrumpir en un tiempo de adoración, de predicación. Pero en la escuela dominical aprendemos, podemos hacer preguntas. Entonces es una conveniencia, los jueves para la oración igual. No está obligado, pero es una atadura de conciencia. Así que, ¿cómo usted califica a aquellas personas, el que no es creyente o el que está andando mal? No le importa la iglesia. Claro, a mí tampoco me importaba la iglesia. ¿Para qué iba a ir yo a la iglesia siendo impío? La iglesia es la congregación de los santos. Puede haber cosas que aparezcan que pueden ser de emergencia, pero es Dios quien dijo, te acordarás de Jehová tu Dios. Yo no lo puedo obligar a usted, ni imponer nada. ¿Cuánto usted ama a Dios? Por eso igual hacemos nuestra ofrenda. Fíjate que lo de la prosperidad o lo que sea, te mienten en la avaricia y la codicia, que es contra el mandamiento décimo. No codiciarás. Y comienzan a desplumar a la gente y decirle, no, no, pon un cheque ahí de $1,000 que Dios te va a dar 10 veces más, 4 veces más. Lo digo porque a mí me lo han contado otras personas, porque yo no voy a ir a esas iglesias. Obviamente yo estoy aquí todos los domingos. Si fuera por mí, la naturaleza humana le diga, no, usted está mal, ¿para qué va a hacer lo de 1,000? Hágalo de 10,000, que Dios le va a dar 10 veces más. ¿Por qué la limitación entonces? ¿Se da cuenta de la ridiculez? Oh, no, da un cheque de 100. No, no es un cheque de 100, da uno de 1,000. Si esa es la filosofía, si Dios es como obra a través de ese principio, da un cheque de 1,000,000. Lo que pasa es que tú no tienes 1,000,000. Probablemente no tengas ni 1,000 en la cuenta. Así que ellos tienen que trabajar con lo que posiblemente tú tengas. 400, 500, lo que sea. Porque Dios te va a multiplicar. ¿O sí? Pero eso no quiere decir que uno no deba no dar. Esa es la avaricia de ellos. Es la codicia de ellos. En el día de reposo y en la venida que venimos aquí a la casa de Dios, que no tengo necesidad de recordarle, usted no está oyendo esto aquí. Incluso yo me pongo ahí de espalda. Todo el mundo da su ofrenda, su diezmo. Si nos imaginamos que las cosas van porque se paga la renta, se paga la luz, porque al dueño de a la FPL o al dueño del shopping no le importa si Dios me bendice o no, a él le importa su cheque que aquí está mandándole. Pero usted sabe cuál es su obligación de corazón para con Dios. Porque hay muchos hermanos aquí que no solo ofrendan, o sea, saben lo que es diezmar, lo aprendieron de lo que dice este cuarto mandamiento. De lo que dice la Escritura. Y yo hablo con mucha gente o muchas personas y a veces me dicen, no, en esta iglesia no hablamos del diezmo. Que el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo es de esto. Bueno, Jacob está en el Antiguo Testamento y Abraham también, pero no son del pacto mosaico. Y ellos diezmaban. No, que es algo de gracia. Usted me quiere decir que entonces tienen que dar más. En la economía, Dios es exacto. ¿Qué es, si vamos a hablar de una obligación, qué es lo que usted y yo estamos obligados delante de Dios? Nuestro diezmo. Porque a veces yo le digo a la gente, ¿cuánto debo dar entonces? Los que creen así, ¿no? ¿Cuánto crees que debes dar? Porque me parece a mí sumamente insólito, ilógico y razonable que, bueno, Dios, tú sabes que haciendo todo nuestro presupuesto, etcétera, queda 2 centavos. Bueno, si hablo de la familia común hispana, están en contra, están en rojo. No les queda nada. Dígame. Estamos como en la otra iglesia, ¿no? ¿Pero usted cree que Dios le puede? No, tiene una mala economía porque no se organizan o no se administran. No entendemos muchas veces lo que Dios quiere hacer con nosotros. No digo que todos, pero una gran mayoría. La gente no le da, no le alcanza. Viven por arriba de sus presupuestos. O no tienen ninguno. ¿Cuánto debe dar? ¿1%? ¿2%? Ahí está la Escritura. Ve probándolo. ¿De dónde sale eso? De los mandamientos, del pacto mosaico. Que tú te acuerdas del bien que Dios te ha hecho. Ojalá pudiéramos escribir, ¿no?, a Jehová Dios en el cielo. Pues no le va a llegar. Dios lo hizo materialmente en ese aspecto y Él lo mira. Él sabe. Y yo creo que muchos de ustedes que dan para la obra del Señor, que entienden, aunque reciban su certificado de esta iglesia a fin de año, Dios lo sabe primero. Amén. Él entiende, comprende y por eso bendice. Porque está entendiendo de que ¿quién es el que te da las fuerzas para el trabajo? ¿Quién es el que te da la habilidad? ¿Cómo es Él el que te sostiene? No seamos tacaños para Dios. Tampoco lo hagamos por avaricia o codicia como esta gente. Que entonces todo el mundo, lo primero que la gente, cuando saben que yo soy pastor, me ven un signo de dólar porque creen que yo voy pidiendo el diezmo. Pero hazlo en tu corazón. Mira lo que Pablo le dice a las iglesias. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ni por tristeza, ni por necesidad de que Dios te dé 3, 4, 5 veces más. Es a Dios. Pruébalo en tu corazón. Y vas a ver tú cómo no te va a faltar. En una u otra forma, Dios siempre provee. ¿Y sabes dónde lo prueba? En los tiempos de escasez. Cuando tú estás en la última lona, ¿entienden esa expresión, verdad? Ya la llanta está en el alambre. ¿Quién no lo ha pasado? Y de repente, te cae un chequecito. Y más cuando tú tienes los parásitos de hijo al lado tuyo, ¿no? Digo así, pero yo ya no tengo hijos, yo soy el hombre más feliz ahora porque todos mis hijos se fueron, se casaron. Sí, ahora yo puedo ahorrar. ¿Te imaginas lo que yo gastaba en comida antes? No porque tampoco vivían gratis, pero usted sabe, es un mantenimiento grande en cuanto a... Así que todos los que están en el barco conmigo, de que ya sus hijos no están en casa, son felices. Amén. No, porque cuando ya hay es una cosa diferente, ¿y ahora cómo? Que pues, el internet, que la televisión, que la escuela, que los libros, que el vestido, que hay que tener la compra, que todo lo demás, que no tiene zapato porque ya creció, etcétera. Y si viene la moda de la falda corta, qué bueno, porque no se dan cuenta que crecieron, ¿eh? No importa. Pero uno se da cuenta cómo Dios provee. Y muchas veces ustedes me han oído decir, bueno, Dios provee, quizás no por usted, pero por sus hijos. Dios sabe cómo proveer. Y cuanto más cuando el pueblo se organiza y se administra. Y entonces la otra tabla de la ley, fíjate que recién la menciono, porque es una introducción. Tenía que ver solamente con las personas. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. O sea que el quinto mandamiento ya es la otra parte de la tabla de la ley. Y yo creo que todos nosotros, y cada vez más y más, y creo que la educación antigua estaba equivocada. La educación antigua hacía que tú tuvieras temor o miedo de tu padre y le llamábamos respeto, y probablemente era respeto. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo cuando los padres antiguos no te permitían que tú le vieras a los ojos. Baja la cabeza. Uno no se atrevía. ¿Por qué? En la disciplina Dios nos mira a los ojos. Mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas. ¿Cómo puedo saber si tú me estás mintiendo, recibiendo mi comunicación? Las cosas que tú tienes que hacer. Hoy en día las leyes van por encima de los padres hacia los hijos. No nos damos cuenta, pero muchas veces el gobierno es dueño de los hijos, no nosotros. Yo creo que es un grave error. Lo que pasa es que al gobierno le conviene que tú tengas los hijos. Y los tengas y los mantengas. Pero tan pronto ocurre cualquier cosa, te los van a quitar. El gobierno tiene la autoridad y potestad de quitarte. Averiguar primero y luego, después que averiguan, a lo mejor te los devuelven. Y qué pena cuando te los devuelven, seguro dirán. ¿Cómo ves tú a tu padre y a tu madre? Porque como creyente debe haber ya una claridad espiritual, una realidad en tu corazón, de poder comprender que aunque ellos no eran salvos, fueron personas que te guiaron en la vida, las cosas buenas que aprendiste, porque tienen que haber sido padres demasiado malos como para que tú no puedas rescatar nada de ellos, ¿no? A veces crecemos en una tensión entre que, caramba, los padres o los viejos de uno no servían para nada, y no es verdad. Sobre todo estos que estaban en unión y comunión, decía, honra a tu padre y a tu madre. Mira, la peor desgracia que tú como padre puedes hacer para tus hijos no es no darles de comer. No es no darles amor, no es que ellos no te vean trabajar, es que tú no le des disciplina. ¿Me oíste bien? Y cuando hablo de disciplina no estoy hablando de castigo, es orden, enseñanza, responsabilidad. Estaba hablando con alguien que yo conozco y se sentía sumamente defraudada. Y defraudado también el padre, porque descubrieron que su niño ya no es tan niño y ya seguía por otros niños que le pueden decir. Y entonces, ¿tú ves? Tú no te puedes confiar en el internet ni en la televisión. Ellos están inclinados a hacer el mal. ¿O tú piensas que no son tus hijos? ¿Tú no piensas que tus hijos no harían tal o cual cosa? Estás engañado. Nuestros hijos son capaces de hacer, igual que tú, lo peor. Pero ¿cómo que crean? Ya es tarde. Y la culpa no es solo de la mujer, es también tuya. Como hombre hablo más. Porque somos los padres responsables, el hombre. Sin embargo, hoy día vemos que no hay ningún tipo de disciplina, de educación, de enseñanza, de parámetros, de normas que son para el bien de nuestros hijos, porque ellos no tienen más que parámetros negativos. Hay que instruirlos en el camino del bien. Nuestros padres no son nuestro enemigo, porque lo que ellos quieren es lo mejor para nosotros. Porque ¿qué padre hay en su sano juicio que quiera lo malo para sus hijos? Dígame usted. Es porque está mal de la cabeza o de la mente. Entonces, el honrar padre y madre es un mandato de Dios. Y cambia la figura cuando tú vas creciendo y ves que tus padres van envejeciendo. Porque es un mandamiento que no termina. en la adolescencia y en la juventud, tú le debes respeto, obediencia a tus padres. Y en la vejez, también le debes respeto, ya no obediencia tanto, pero respeto y honra a tus padres, porque no dice, debes obedecer a tu padre hasta que se mueran, no dice eso, sino honra a tu padre y a tu madre. Y la honra es la manera como tú vives, y la manera como permites que ellos vivan hasta que ellos pasen. Y créeme, con los tiempos que nosotros estamos viviendo, nuestros padres van a vivir mucho más. Y va a ser tu responsabilidad, porque ¿de quién va a ser? O van a poner la ley de eutanasia y si llego a los 100 años, a lo mejor dicen, mira, mejor manda a matar a este viejo que está estorbando aquí. Y por eso ese mandamiento todavía perdura. No usar los padres como pretexto como hacían los fariseos. Ah, es corbán, no te puedo ayudar, papá ni mamá, porque tengo que dárselo a Dios. Y hay mucha gente hoy en día que a veces pone la vieja o el viejo de pretexto y tampoco está honrando a Dios, sino a su propio beneficio e interés. Aquí hay hermanos que trabajan en lugares que hay personas mayores y dicen, qué pena, nadie los va a ver. Bueno, a lo mejor también como padre fueron malísimos. Pero ahora a ti, como un mandamiento, Dios te dice, honra a tu padre. Así que hay una clara diferencia después en que Dios hace esto. Vamos a terminar con esto en Éxodo capítulo 24. No puedo seguir por todos los mandamientos. 24, versículos 7 y 8, y con eso acabamos. Cuando el Señor, los 10 mandamientos, entonces quiero que lo vean como algo especial, como una primera parte de la ley, de la instrucción. Y luego hay otros mandamientos e instrucciones que Dios le da que tenían base específica en la tierra. Éxodo 24, verso 7. Bueno, tengo que leer antes, pero vamos a leer 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que la ley era doble aquí, porque ese es el pacto que ahora escribe Moisés y lo sella con sangre. Jesús hizo lo mismo, por eso es un nuevo pacto. Y encontramos en este Éxodo capítulo 24, entonces en el versículo 6 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. En el versículo 4 y dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, pero ahora estas otras palabras, para que haya una diferencia. ¿Por qué? Porque las leyes ceremoniales, las leyes cívicas, todo aquello tenía que ver con Israel en Canaán, en lo que malamente se llama hoy en día Tierra Santa, y eso no nos afectaba a nosotros. Así que mesiánicos, judíos que quieren ser cristianos, cristianos que quieren ser judíos, realmente no tienen ninguna base en el Antiguo Testamento para eso. Pero sí el apreciar todavía los 10 mandamientos que tienen un carácter de perpetuidad para nosotros y que Cristo cumple por nosotros para que nosotros podamos hacerlo. Así que claramente se ve que estas leyes se encuentran en todo el escrito de Moisés a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la señal? Porque hemos terminado cada pacto con una señal. La señal fue el día de reposo. Esa señal no es para nosotros, pero sí fue para Israel, porque ellos sí podían cumplir esa señal del día de reposo. Oremos. Padre, al venir a ti en esta mañana, te agradecemos por la manera como tú te revelas y te manifiestas. Por tu palabra que cuando la oímos nos enseña, nos instruye, y vemos que es tan pertinente para nosotros, sobre todo en estos 10 mandamientos. Un pueblo que tú redimiste, sacaste de la esclavitud. Que podamos seguir siendo el pueblo de sacerdotes, de reyes, que nos habla primera de Pedro. Porque lo que te agradecemos es que tú has puesto esta ley en nuestros corazones, no en tablas de piedra. Y por eso ahora lo amamos. Por eso ahora queremos cumplirlo. Perdónanos, oh Dios, si somos como Israel, un pueblo de dura cerviz, desobediente y rebelde. La característica de tu pueblo es que oye tu voz y la obedece. Por eso hay hermanos obedientes aquí en esta mañana. Hermanos que se han bautizado, hermanos que se han dedicado a ti consagrado. Y te alabamos porque la gran mayoría de los que estamos aquí no estamos en una mala vida. Nuestra vida no está para que se desperdicie, se tire por la calle, sino que día tras día queremos dar gloria y honra a tu nombre. Consuélanos, hay familias aquí que están pasando por momentos difíciles con familiares enfermos, algunos de nuestros mismos hermanos enfermos, o batallando en su economía, en sus trabajos. Tenga bien, oh Dios, de seguir cuidándonos, protegiéndonos conforme tu providencia y aceptando nosotros lo que es tu voluntad. Llévanos a nuestros hogares con tu paz y tu bendición. En el nombre de nuestro dulce Salvador, Jesucristo. Amén.